Media hora de charla informal. Conrado Geiger indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas todo el mundo, aquí les habla Conrado Geiger y damos comienzo a otro episodio de Historias Fragmentadas. Hoy estaremos conversando con un referente de la comunidad Colla, con un taita, un gran maestro, el taita Ulpu, que nos va a contar su historia, que tiene mucho que ver con la historia argentina, con la historia del peronismo. Este hombre que vino de lo que llamamos Bolivia, de la República Plurinacional de Bolivia en la década del 60, y cómo se fue entrelazando en nuestra historia política y argentina con mucha conciencia, a la vez que fue desarrollando él su propio trabajo, que lo fue desarrollando como un referente de su comunidad. Escuchemos esta interesantísima charla.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Buenas noches, Taita Carmelo Sardinas Ulpu, Taita Ulpu, entiendo que le dicen.
Muchas gracias.
Cuénteme un poco cómo, dónde nació, cuándo llegó para estos lados más sureños y eso, su vida, que, de la cual ya tengo yo algunos adelantos. Son varias vidas, en realidad, por la cantidad de cosas que ha hecho.
Sí, bueno, yo nací en una comunidad que se llama Chunquiani, Atunguayo Turupalca, provincia Norquillas, departamento Potosí, estado plurinacional de Bolivia. Bueno, a mí me tocó venirme a Argentina, como muchos otros hermanos, porque mi padre fue excombatiente de la Guerra del Chaco contra Paraguay. Entonces la situación no fue tan fácil. Después de la guerra, yo soy el primer hijo después de cuando él vuelve de la guerra. Entonces, me vine a Argentina y en el año 66, fines del 66, llego hasta Retiro, que en la cual en Retiro tuve que ir a parar a la Villa 31, que en aquel tiempo era llamado Puerto Nuevo por los paisanos, y después, posteriormente, fue llamado la zona Eva Perón. Entonces, bueno, el Sheraton todavía no existía, pero tampoco podía ir a ningún hotel, así que de todas maneras caí a la Villa 31, a Barrio Comunicaciones, justamente. Y como nuevito, un día voy a la cancha de fútbol donde había partido de fútbol, estaba la paisanada de Bolivia iniciando el partido, y en eso veo un hombre con la pelota, el puntapié inicial hacia él, hacía una misa ahí con los tablones, en los caballetes, porque la capilla estaba en construcción. Entonces, claro, yo había ido el primer domingo, el segundo domingo, bueno, ahí se me acercó, y con el tiempo me entero que era Carlos Mujica. Así que bueno, eso es un poco la llegada desde tan lejos aquí a Buenos Aires, ¿no? Y así fue que yo lo conocí. Entonces me dice compañero, me dice, ¿de dónde eres? Entonces le dice, bueno, yo soy de Bolivia, recién llegado. Y entonces me dice, ¿estás trabajando? Sí, le digo, bueno, estoy trabajando, felizmente. Entonces me dice, mirá, me dice, nosotros aquí en la casa que estamos construyendo, dice, vamos a abrir el comedor, vamos a tener el dispensario, podés venir a trabajar, porque hay muchos jóvenes aquí, van a venir a la iglesia. Y claro, entonces yo en aquel momento, medio rebelde, le digo, bueno, pero la iglesia fue culpable de todo lo que pasó en este continente con mis abuelos. Yo como puedo ir, justamente a esta iglesia ha formado parte de la destrucción de la cultura, el sufrimiento de mis abuelos. Entonces me mira fijamente, me pone la mano en el hombro, me dice, hermano mío, todos somos hijos de esta madre prostituta. Y eso me quedó en la cabeza, ¿qué me dijo este hombre? Bueno, cuando quieras, me dice, no, pero vení, dice, acá los jóvenes se reúnen. Y así fue mi llegada a Retiro y el conocimiento de cerca con Carlos Mujica, ¿no? Que después es la vida de Carlos Mujica y nosotros trabajando ahí. Bueno, así fue mi llegada a Buenos Aires.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Entonces empezaste la militancia ahí de alguna manera. ¿Cómo se entrelaza este colla con una clara noción de sus valores ancestrales? Esto digo, lo destaco porque ser boliviano no necesariamente significa no ser argentino del norte, no significa ser consciente de este acervo cultural, ¿no? Y este cruce con un cura tercermundista.
Claro, en aquel momento los curas tercermundistas tampoco eran tan visibles, tampoco había esa noción de la gente, de quiénes eran, pero eran curas villeros. Entonces, como él era tan amplio y tan jodón, así en una palabra, era muy, muy popular. Y entonces, claro, el segundo día, el segundo domingo, cuando caigo, me dice, bueno, me dice, un día me viene y me alcanza un volantito así, me dice, mirá, dice, va a venir un compañero, acá va a explicar el tema de los sindicatos, va a haber un acto en Luna Park, así que podés venir a ver, va a venir a invitar, bueno, está bien. Yo llego tarde y estaba lleno el dispensario que tenía ahí, y bueno, estaba lleno, había un hombre grandote de anteojos, un blanco, gringón, ahí hablando, ¿no?, de que la CGT, se va a abrir la CGT de los argentinos, que en la cual hay que luchar. Bueno, empezó por ahí, y yo escuchando de afuera, claro, recién llegado, casi no entendía nada cuál era la CGT de las 62 organizaciones, tampoco sabía la CGT de los argentinos. Bueno, y termina la reunión, y bueno, ¿quién era ese hombre? Rodolfo Walsh. Así que bueno, a partir de ahí se comenzó, Carlos me decía, no, tenés que venir, mirá, dice, mañana va a caer acá mercadería para descargar, y después hay que acomodar, porque hay que preparar para el comedor, tenés que venir a ayudar. Bueno, cuando venía del trabajo por las tardes me llegaba. Bueno, pero esto pasó el 66, yo llegué en octubre, noviembre, diciembre, enero, y en febrero del 67 me aparece una oferta de un ranchito en barrio Martín Güemes, al sur, casi pegadito hoy ahora a la terminal, a la nueva terminal. Bueno, entonces un día agarro yo, sí, veo la casita, me interesó con un paisano. Bueno, entonces yo me compré ahí, para no estar adherido ahí a otro paisano que un poco le molestaba porque era muy chico el rancho, ellos eran tres. Me compro ahí, bueno, claro, el segundo domingo, tercero, no aparezco por comunicación. Después al mes más o menos aparecí por comunicaciones, por la canchita. Y entonces, claro, cuando me ve, dice, negro, porque me decía negro a mí. Entonces, negro, dice, ¿dónde te perdiste? Dice, ¿qué pasó que no viniste acá? Dice, han habido como reuniones con la juventud, y nosotros acá estamos dando clases de doctrina, de adoctrinamiento. ¿Y qué pasó? Entonces, dice, no, me fui a Güemes, me compré un ranchito. Ah, negro, la puta que te parió. Así, la puta que te parió, dice, acá están los compañeros peronistas. Te fuiste a meter a la boca del lobo, ahí con el comunista Pánfilo Genés, dice, hace como 12, 13 años, dice, que tiene la Federación de Villas, él maneja todo, te fuiste a meter a la boca del lobo. ¿Y qué vas a hacer ahí? Y claro, yo no entendía tanto lo que era el peronismo y lo que era el PC en aquel momento. Y justo el 67 en octubre asesinan al Che Y lamentablemente, claro, yo estando lejos digo, bueno, ¿qué pasó con el Che? Porque nosotros teníamos esperanzas con la liberación en todos los países.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger, sábados de 0:30 a 1.
Bueno, esa cuestión, claro, me pegó de cerca. Dice, va a haber una charla, tenés que venir, va a haber una charla justamente. Dice, ¿qué pasó con el Che? ¿Por qué? Y cuando voy, claro, en realidad, en aquel momento era por la liberación, la lucha por la liberación en todos los países. Claro. Yo ya venía con eso, entonces, bueno. Y resulta que después me dice, bueno, ¿qué estás haciendo en Güemes? Tenés que ponerte a trabajar, pero a trabajar, dice, en el barrio, tenés que ser alguien. Bueno, empecé a trabajar en el barrio. Primero fui delegado de sector, después delegado de entre las calles 2 y 3. Y bueno, pero tenía que trabajar con Pánfilo Genés, que era del PC, porque no había otra forma. Y entonces, después iba a las charlas a comunicaciones, a las charlas de la juventud peronista. Bueno, la formación parte desde la política, fue principalmente Carlos el impulsor ahí, el que ha generado. Después, últimamente llegaron abogados, llegaron toda la camada de la gente, Marilina Ross, todos aquellos artistas que venían, iban y venían, era lleno todos los domingos, y bueno, es la misa abierta por Evita, y después todas las misas eran principalmente del peronismo combativo, del peronismo revolucionario, y después él decía todo lo que Perón había mandado desde el exterior, que la violencia de arriba genera la violencia de abajo. Bueno, era la primera resistencia. Ahí conozco a José Valenzuela, un dirigente tucumano, un compañero y también morocho provinciano, luchador, era presidente de la Comisión Vecinal de Barrio Comunicaciones. Después conocí a Julio Lares, un santiagueño también de lucha de la primera resistencia. Él era dirigente de Barrio IPF. Y bueno, a mí me adoptaron como un hijo, como uno más, sin distinción de nacionalidad. Así que el negro ahí, conocido, era muy joven, tenía 24 años. Entonces, claro, me salían las cosas por las venas y bueno, trabajé como subdelegado ahí. Y después, claro, me incorporé en Juventud Peronista, del barrio de la 31, y así fue los comienzos de la militancia, ¿no? Pero trabajando siempre por el barrio, colaborando, apoyando, y así fue nuestra militancia, nuestro trabajo en la 31 en aquel momento. Uh-huh. Y bueno, después empezamos a crear la Juventud Peronista, y después empezamos a militar, y empezamos a diferenciar lo que era la burocracia sindical, lo que era el peronismo de bandor, la corriente que en realidad no permitieron el ingreso de Perón de Brasil para acá. Entonces, con toda esa lucha, claro, han venido hombres a las charlas, como Andrés Framini, han venido muchos compañeros y compañeras, y bueno, en aquel momento era justamente el auge de la juventud peronista. Además, claro, se buscaba el retorno de Perón. Bueno, de lleno nos metimos, y bueno, hasta que en el año 1970, después el asesinato de los compañeros Ábalo Medina y Ramos en William Morris, y eso también, el secuestro de Aramburu, con toda esa cuestión, bueno, ya yo creo que ya las cartas estaban echadas, y todos los hombres y mujeres de mi época en aquel momento, era el auge de la lucha por la liberación, y bueno, fue realmente con todas las ganas y con toda la energía que teníamos trabajando ahí, hasta que llegué en el año 71-72. Vino la formación también por el tema de las elecciones. El 73 se hacen las elecciones y Carlos viaja por el retorno de Perón, y con el padre Bernaza, y que también otro luchador, otro cura tercermundista, que lo aprecio muchísimo, lo aprecié. Y bueno, entonces cuando vuelven, Con Perón, bueno, ya fue prácticamente para nosotros, era una entrada, una llegada. Pero bueno, también lo conocía Rodolfo Ortega Peña, que los primeros discursos en la puerta de casa donde vivía, que en la callecita hacia Angostita, arriba de un cajón de manzana, nosotros pusimos ahí, bueno, él también después lo fue asesinado, ¿no? Así que toda esta trabajo, toda esta camada, bueno, llegó el año 73 y nos presentamos como candidatos con la lista blanca ante el PC. Bueno, ahí tuvimos la oportunidad de ganar, así que yo era tan joven, 25 años, fui el primer presidente del barrio, y en todos los barrios se hicieron elecciones, y en La Prida también ganaron dos compañeros que también eran de Juventud Peronista, el caso de Gabino Zambrano y con Fierrito, que era un hermano paraguayo. Y después, claro, nosotros siempre de la mano de José Valenzuela, que era dirigente, viejo dirigente y además presidente de la Comisión de Barrio Comunicación, donde estaba Carlos, trabajaron muy a codo a codo, y Julio Lares. Así que después conocí a Rodolfo Caro, un salteño también sindicalista, así que todos norteños, todos corias, y bueno, ahí empecé yo a trabajar como en mi casa, nunca me vi realmente como si estuviera fuera de mi casa. Así que esa fue mi militancia, y ahí luchando por la vivienda, ¿no? Por la salud, por la educación, y bueno, las tres banderas de lucha por la justicia social, soberanía política e independencia económica que Perón marcaba.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos con Conrado Geiger. Sábados de 0:30 a 1 por Nacional.
Y bueno, después del 73, cuando volvió el peronismo con el tío Cámpora y Solano Lima, y después lo que sucedió cuando Perón vuelve a la presidencia con Isabel Martínez de Perón, y toda la consecuencia después, el quiebre dentro del peronismo, ¿no? Desde la AAA, y ahí hemos sufrido todas las consecuencias. Nosotros el 25 de marzo del año 74, después de haber roto primero, vamos a comenzar el año 73, en diciembre se hace el primer congreso del movimiento villero, porque también el movimiento villero después de la juventud peronista nace con las villas, ¿no? De Bajo Belgrano, nace con las villas de Retiro, nace con Lugano y con todas las villas. Pues al último, las 33 villas de Capital se suman y se crea el movimiento villero peronista. Hasta ese momento había Frente de Villas y había Federación de Villas del PC, ya habíamos quebrado nosotros. Y el segundo congreso se hace en enero, del 20 al 23 de enero en Córdoba, en Las Faldas, que en aquel momento Obregón Cano todavía era gobernador.
Claro.
Y bueno, nosotros habíamos participado en los dos congresos nacionales del movimiento villero. Cuando volvimos el día 24 a la mañana, Perón nos convoca a la Quinta Residencial de Olivos para hablar con este tema de la construcción de las viviendas o la erradicación en Retiro. Y bueno, ahí Valenzuela entrega toda la documentación que habíamos armado, como de cómo queríamos la vivienda, con una plaza, con una escuela, que la erradicación fuese en el mismo lugar. Perón dice, no, por ahí va a pasar la autopista, no puede ser. Dice, a partir de ahora se va a encargar López Rega, les va a atender a ustedes, van a hablar con él. Y bueno, así fue, nos entregaron la boca del lobo, y cada 15 días nosotros tenemos reunión con López Rega en Bienestar Social. Y lamentablemente las 8 cláusulas que pedíamos no pudo aceptar, nosotros nos aflojamos, cortamos la relación. Ahí hicimos el 25 de marzo del 74 la movilización de las villas. El primer asesinato fue Alberto Chejolán, que era un compañero de mi barrio, un portuario tucumano. Los hermanos eran militantes de la JP, tanto Roque y Manolo. Y bueno, nos matan a él. Yo creo que Carlos Mujica, la última misa, después de haber sido amenazado tantas veces, la última misa que hizo en la villa fue la misa a Alberto Chejolán. Y después el 11 de mayo lo asesinan a él.
Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Así que toda esta cuestión nosotros lo pasamos y lo acompañamos también el féretro de Carlos desde la villa, caminando hasta la Recoleta, ¿no? Y no podíamos estar ausentes, así que fue un gran quiebre, una gran tristeza para todas las villas de Capital, porque en aquel momento yo creo que los curas tercermundistas, llamados así, los curas villeros, en aquel momento trabajaron muchísimo al lado de los pobres. Yo creo que la iglesia también se quería desprender de la jerarquía de la iglesia en aquel momento, pero esto es la suerte que tuvo Carlos y nosotros también. Así que, y después ni la una ni la otra, ni la vivienda ni nada, vino la dictadura militar con el golpe de estado y bueno, tuvimos que irnos de la villa sin pena ni gloria, pero dejando nuestra herencia de la militancia, nuestra experiencia trabajado en las villas, y que bueno, todavía hoy podemos contar el cuento, ¿no?
Claro, claro. Sí, sí, y algo quedó, porque por lo menos en la Villa 31 se sigue trabajando, hay planes de, ahora se llama reurbanización, digo, hay un legado ahí que sigue y que también fue hace no mucho cuando llevaron los restos del padre Mujica allá propiamente a la capillita, ¿no? Creo que esto fue, sí, fue Bergoglio, sí, que lo llevó.
Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, también nosotros recordando a nuestros compañeros el caso de Caetano Alfaro, Galleta, que era de Saldías, que fue asesinado acá en Fuerte Apache y el cuerpo no fue entregado, así que nosotros buscando con los forenses encontramos los restos de él acá en el cementerio de San Martín, también llevamos los restos a la villa y bueno, a partir de ahí empezamos también con la gente de derechos humanos, con Nora Cortiñas, en aquel momento se hizo presente. Nora Cortiñas se enteró ahí que el hijo Gustavo, nosotros le decíamos Pollo, era militante de Saldías juntamente con Galleta. Así que bueno, todo esto es parte recordatorio de muchos compañeros. Yo tengo varios compañeros desaparecidos de la 31, el caso de Guillermo Mazuco, Patricia Álvarez, el caso de María Neris, la llamaban Francesita, que fue secuestrada en San Juan. Ellos militaron conmigo en Barrio Martín Güemes, cuando yo era presidente en la Comisión Vecinal. Así que, bueno, acá la historia creo que ha dado también hincapié a las 33 personas que quedaron en la Villa 31. Después ellos ganaron el juicio ante el Estado. El año 82-83 nuevamente empezó a poblarse. Muchos compañeros, muchos hermanos volvieron, pero en el caso de nosotros no, ya no volvimos porque ya nos hemos hecho la casita en la provincia y nuestros hijos, la familia está en la provincia. Y bueno, cuánto hubiésemos querido para estar en la villa, impulsar la lucha nuevamente, pero tenemos amigos, el caso de Johnny Tapia con el comedor de Carlos Mujica, ahí entre Comunicaciones y IPF, y siempre vamos de visita, siempre estamos ahí unidos, todos los compañeros que en aquel momento iniciamos esta lucha. Así que bueno, trabajando también, aunque sea desde lejos, pero sin dejar de participar en la vida.
¿Y ahora dónde es que estás ahora? ¿En la provincia? Contá un poquito brevemente qué es lo que estás haciendo, pero muchísimo.
No va a ser varios. Yo vine a parar a William Morris.
Ah, sí, sí. Ah, bueno, es un barrio típico también.
Sí, sí, sí. Y bueno, acá estamos a unas cuadritas del lugar del asesinato de Abel Medina y Ramos, así que bueno, acá nos vimos con muchos compañeros peronistas, viejos peronistas, y hemos hecho aquí nuestro ambiente, nuestra camada, siempre en la lucha, después de Alfonsín para acá, con la democracia trabajando. Y bueno, últimamente estamos aquí en la provincia, el partido de Hurlingham, provincia de Buenos Aires, y tratando de acompañar este proceso de Alberto y Cristina, que siempre nosotros, yo creo que los trabajadores agradecidos por la política de Perón, no podemos estar ajenos, por un lado los empresarios, por otro lado los trabajadores, así que nunca vamos a renegar de nuestros orígenes. Yo como originario me he abocado en estos últimos tiempos de lleno a la lucha por la reivindicación de los pueblos originarios, también enseñando mi idioma quechua en las universidades, así que también me ocupo desde la parte ancestral milenaria con todo lo que realmente nos está costando la recuperación. Además, habíamos empezado la descolonización de la educación, así que estamos trabajando desde la parte cultural sin dejar de participar desde la parte política, porque nada está separado, todo está unido, ¿no?
Es maravilloso, digo, haría otro programa para hablar específicamente del tema de la descolonización en la educación, porque yo soy jaurechiano, pensamiento nacional, y la cantidad de cosas que se cruzan cuando uno empieza a darse cuenta de lo que es nuestra educación, que empieza con los griegos, con los egipcios, no sé, y América entra en el momento que llegan las carabelas al plan de estudios, ¿no? Como que nosotros vemos América, o nosotros no, prefiero nuestra formación, ve América desde Europa.
Así es. Yo creo que cuando llegan los españoles pensaron bien. La verdad que ellos vinieron en carabelas cuando dicen que descubrieron, pero no había nada para descubrir. Entonces acá hubo un choque de culturas que en la cual, bueno, pudieron someter, dividirnos en virreinatos y capitanías, por último en las nuevas repúblicas, pero aquí las nuevas repúblicas nacen con la estructura totalmente europea, ¿no? Acá nacemos nosotros con las leyes y la constitución europea. La educación en la única lengua, en castellano, tajantemente desde la colonia, cuando las nuevas repúblicas nacen, no se cambió nada. El derecho a la propiedad privada con el derecho romano, entonces el derecho colectivo armónico en reciprocidad y hermandad, se cortó todo. Entonces así fue el sometimiento, y por eso nuestra gran confederación del Tahuantinsuyo quedó dividido en 7 nuevas repúblicas. Y lo peor de todo es que en las 7 nuevas repúblicas, perteneciendo a la misma nación del Collasuyo, todos somos extranjeros aquí. El chileno, que es del norte, el Collasuyo, es extranjero. El peruano es extranjero, el boliviano es extranjero. Y también los hermanos de Argentina, tanto en Bolivia, en Chile y en Perú, son extranjeros. Así que aquí estamos, pero sí, en esa lucha de poder romper estas fronteras que dividieron los colonizadores, y luego en las nuevas repúblicas, no se ha reconocido desde el Congreso de Tucumán hasta acá, nunca fuimos reconocidos los pueblos originarios. Recién el año 64, el 94 al 96, recién con el artículo 75, inciso 17 y 23, se hace el reconocimiento de la preexistencia de los pueblos originarios. Así que también eso es una deuda pendiente. Yo creo que en algún momento habrá que tocar parte de la historia, habrá que tocar geográficamente cómo fuimos divididos y cómo hoy nosotros estamos, ¿no?, en esta nueva etapa, y cómo nos sentimos nosotros los pueblos originarios, desde qué lugar, por qué nosotros nos planteamos en las luchas populares, en las luchas barriales, en la lucha política nacional, sobre todo en las luchas populares.
Muchísimas gracias, Taita Ulpu. Un lujo, un placer esta conversación, y quedamos en contacto porque esto recién empieza.
Cómo no, querido hermano. Para mí fue un placer, un gusto, y gracias a esta radio, a esta emisora que me da la oportunidad, por lo menos para contar mi historia propia, que quizás es parte de la historia de muchos hermanos que han pasado igual que yo o peor. Espero que sea para el bien, para la lucha, por la dignificación, por el reconocimiento, y que todos somos hermanos, hijos en este continente, todos somos hijos de la Pachamama, del Padre Sol. Muchísimas gracias de todo corazón para todos los que están escuchando esta emisora.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.